dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería.
Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Jardinería y Paisajismo.
El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas y estrategias del mundo de las plantas.
¿Para qué? Para que puedas tener tu jardín más lindo cada día.
Bienvenido, Fernando. Qué lindo comienzo de temporada, qué lindo comienzo de época de colaboraciones en este 2024.
Qué lindo sexto comienzo, ¿no? Es la sexta temporada, creo, ¿verdad, Claudio?
Así es. El primer día, el primer jueves de este mes, de enero de 2024, comenzó la sexta temporada del podcast de Jardinería y Paisajismo.
¿Y qué piensas, transcurridos esos seis temporadas, por tanto seis años? ¿Estás orgulloso? ¿Estás contento? ¿Te sientes realizado? ¿O hoy es el último episodio ya del podcast?
Mira, cuando pienso en el momento de editar los audios, digo, ¿en qué me metí? Pero la verdad que estoy muy feliz. Nunca pensé, cuando empecé el podcast, que iba a llegar a un sexto año y que en el transcurso te iba a conocer a vos y a conocer a tantas personas que he tenido la suerte de entrevistar en el podcast.
Yo siempre digo, a ver qué sorpresas nos depara el 2024. Aparte de las novedades también, a ver qué sorpresas tenemos. Pues bueno, cumplimos seis años de... Bueno, cumple tu podcast seis años, también en colaboración, porque creo que empezaste en enero y nosotros nos conocimos a raíz de tu podcast. Nos conocimos en julio o en agosto. O sea que, si me lo permites, también me apunto al carro de las seis temporadas, aunque yo llegase al final de la primera temporada. Pero también tenemos... aniversario. Cumple un año en nuestra academia Jardín GPT. ¿Qué te parece, Claudio? Aquí también vamos a ir sumando.
Parece mentira que llevemos ya un año trabajando en ese proyecto que para nosotros es tan lindo, que ya tiene, creo que alrededor de, bueno, más de 400 clases seguro, muchísimas clases de los distintos cursos que hemos ido armando. Así que estamos también de cumpleaños con la academia.
Venga, pues el que no sepa lo que es, jardingpt.com, ahí tenemos una academia de audiocursos sobre jardinería, sobre paisajismo y sobre todo lo relacionado. Muy interesante y como mínimo recomendable visitarla y echarle un ojillo. Tengo apuntado en la escaleta, Claudio, que quieres agradecer comentarios de oyentes muy amables. ¿Quiénes son?
Así es, Fernando. Quiero agradecer a varios oyentes. A Romina Einstein, que a través de Spotify ya me ha dejado en otras oportunidades también comentarios de agradecimiento sobre el contenido, algunas consultas. Y en este caso me dejó una consulta sobre los polinizadores, que hablé en el episodio de la semana pasada. Pero esa consulta se la voy a transmitir a un especialista que nos va a visitar dentro de poquito, porque sabe de esto muchísimo. Tenemos dos especialistas, dos investigadores que nos irán a visitar en distintos momentos y saben de polinizadores, saben de entomología muchísimo. Y ellos son los que van a encargarse de responder esa consulta sobre si los polinizadores pueden llegar a las plantas en un segundo piso. Después también Sergio Blois nos agradece por lo que compartimos y nos deja también comentarios sobre el episodio cuando hablé de paisajismo aromático. Así que muchas gracias a ellos por tomarse el tiempo de dejar ese comentario, de dejar el me gusta y de compartir el episodio como vienen haciéndolo semana tras semana.
Vale, pues yo también le quiero dar un saludo a Josefina, que me comentabas antes que es una gran emprendedora que está proyectando empezar una empresa de jardinería, o sea que mucho ánimo, mucha fuerza y mucha energía para que ese proyecto sea todo un éxito.
Y bueno, comenzamos con el análisis, primero a escuchar y después el análisis de esta nueva clase de la Academia de Jardín GPT dentro del curso de Diseño de Áreas Verdes. ¿Te parece que escuchemos a Marta?
Sí, el título de la clase es ¿Cuáles son los pasos para diseñar un jardín de manera efectiva? Dale al play, Claudio.
¿Cuáles son los pasos para diseñar un jardín de manera efectiva? Una metodología es un conjunto de recomendaciones para resolver un problema, y está formada por una serie de pasos que se encadenan para proporcionar una solución. En el diseño de jardines no existe una metodología única, ya que depende del tipo de proyecto que se va a realizar, por lo que el diseñador debe elegir la metodología que considere más adecuada. A continuación, les mostraré las etapas propias del proceso general de diseño que se deben seguir. 1. Análisis detallado del problema, es importante entender el problema y recopilar datos para poder resolverlo. 2. Generación de nuevas ideas y soluciones, se trata de crear alternativas para resolver el problema. 3. Evaluación y selección de la mejor alternativa, se evalúan las alternativas y se elige la que sea más adecuada. 4. Diseño conceptual, para estimular el pensamiento creativo se pueden utilizar diferentes métodos, como la sinestesia o la desaparición del bloqueo mental. 5. Definición del problema, se define el problema a resolver. 6. Reconocimiento y valoración de la situación de partida, se valora la situación actual del lugar donde se va a realizar el proyecto. 7. Búsqueda de información documental, 8. Definición de objetivos, se establecen los objetivos que se quieren alcanzar con el proyecto. 9. Generación de las primeras soluciones de diseño, alternativas, se crean distintas alternativas para resolver el problema. 10. Redacción del proyecto, se elabora el proyecto definitivo. 11. Ejecución del proyecto, se realiza la plantación y la construcción del jardín. 12. Establecimiento, se establece el jardín y se le da el mantenimiento necesario. 13. Mantenimiento, se lleva a cabo el mantenimiento para que el jardín se mantenga en buenas condiciones. 14. Análisis de resultados, se analizan los resultados del proyecto. Es importante destacar que la fase de diseño puede continuar después de que se haya ejecutado el proyecto, por lo que se deben llevar a cabo fases posteriores como el análisis de resultados. En resumen, el diseño de jardines es un proceso que requiere de una metodología adecuada para poder resolver el problema de manera efectiva. Es importante seguir los pasos necesarios para lograr el mejor resultado posible.
Muy bien, genial. Pues agradecerle a Marta la clase que nos ha dado, la explicación paso por paso de cuáles serían, pues bueno, esas etapas en todo lo que es relativo a diseñar un jardín. Entonces, me gusta mucho esta clase y te la he propuesto, Claudio, para tratarla en el episodio de hoy, porque si te parece bien, aparte de lo que nos ha enseñado Marta, que es lo que dice el manual, o sea, es lo correcto según los libros de jardinería, podríamos comentar nosotros a nivel personal, a nivel de, bueno, de gerente de empresa de jardinería, tanto tú como yo, cómo lo hacemos nosotros particularmente, que creo que así que podemos aportar un cierto valor a los oyentes, sobre todo más que a los aficionados, que también, pero también a aquellos oyentes pues, que quieran dedicarse a la jardinería desde un punto de vista un poquito más profesional. Entonces, si quieres empezamos, por ejemplo.
Dale, Fernando, te estoy llamando, necesito diseñar mi jardín. ¿Cómo procedes vos después de que yo te llamé para contratar tus servicios?
Lo primero que intento es averiguar a ver por qué me has llamado. O sea, ¿dónde has conseguido mi teléfono? ¿Por qué me conoces? ¿Qué referencias tienes de mí? Esa es la primera pregunta que yo me hago. Entonces, bueno, intento averiguarlo cuando me llamas, pues decir cómo has conseguido conocerme. Y si no tienes toda la información suficiente como para saber un poquito quién soy, entonces te la proporciono. Ese es el primer paso que yo hago. Si, por ejemplo, me contactan por teléfono y luego posteriormente por WhatsApp, les envío por WhatsApp enlaces a mis páginas web, a mis canales de YouTube, un poquito en general para que vean con quién están hablando. ¿Tú cómo lo haces, Claudio? Este primer prepaso, ya ni siquiera es el primer paso, es el prepaso.
Yo hago exactamente lo mismo, la curiosidad me mata. Entonces, voy tomando datos sobre cómo fue que llegaron a mí. Si me encontraron a través de internet, si fue porque escucharon algún episodio del podcast, porque están suscritos al canal de Telegram, si fueron recomendados por otro cliente, y todos esos datos los voy tomando, porque si bien no estoy invirtiendo en publicidad, muchas veces llegan a través por la página de empresa de Google, entonces eso me permite a mí tener una referencia por dónde van llegando y a lo mejor si tengo que invertir en esfuerzos, invertir un poquito más en esos lugares que son los que terminan siendo como esta especie de funnel o de embudo de ventas para que alguien que no me conoce llegue a mí por el servicio de diseño de jardines. Entonces, averiguo, tomo notas y me voy armando una base de datos de clientes también con toda esa información sobre el nombre, el correo, el teléfono, cómo llegaron a mí y si hubo a un cliente que los recomendó, como para ir conociendo también un poco cómo fue el camino desde la necesidad del diseño del jardín hasta que llegaron a mí.
Genial. Entonces ya el siguiente paso, en mi caso, ya es ir a conocer al cliente, ir a conocer su jardín e ir a conocer las necesidades que tiene, ¿no? Siempre, desde un inicio, siempre pensé que sería interesante a nivel de empresa tener una oficina, un estudio de jardinería, de paisajismo, a pie de calle, para que el cliente pudiera venir a la oficina a hablar conmigo y allí hacer un poquito la primera entrevista o incluso allí hacer las presentaciones de los diseños. Pero en mi caso, rápidamente me di cuenta de que realmente la necesidad que tiene el cliente es que se le visite en su propia casa, en su propio jardín, porque es allí donde él quiere expresar cuáles son sus necesidades y sus ideas y quiere que sobre el terreno se comenten las cosas. Entonces, ¿estás tú de acuerdo, Claudio, que quizás tiene más valor visitar al cliente en casa y dejarnos o darle menos importancia a la oficina y al estudio de paisajismo, al menos a nivel particular, cuando estamos tratando con clientes particulares, o sea, clientes que son propietarios de la casa, que no estamos tratando ni con ayuntamientos, ni con grandes, enormes constructoras? ¿Qué opinas?
Me pasó exactamente igual, Fernando. Había inicialmente también pensado en tener una oficina, un estudio de paisajismo, para que el cliente pudiera ir, charlar, conocernos. Pero a diferencia de lo que quizás sea un estudio de arquitectura, en donde parten de un terreno liso, sin construcción, sin nada, en nuestro caso la obra ya está, la construcción, la casa ya está. Entonces esto de ir a visitar al cliente para mí es fundamental. Entonces una vez que tuve ese contacto inicial telefónicamente o a través de WhatsApp, ya sí concretamos una visita en el domicilio, vemos el jardín, charlamos sobre el jardín, vamos viendo necesidades y todo eso lo hacemos directamente en la propiedad de quien va a contratar el servicio. Y luego, cuando vamos haciendo algunos avances, muchas veces con estos prediseños que vamos a hablar enseguida, también los visito y es como que vamos llevando las cosas desde el ordenador o desde una tablet al terreno en sí, como para ir analizando. Pero sí, la visita en el domicilio es fundamental y lo que me llevó a no tener una oficina dedicada a pie de calle, como decís vos, para el estudio de paisajismo. Por lo menos no ha sido mi necesidad aquí.
Pues exactamente eso es lo que hago. Una vez ya me han contactado, quedamos un día, una hora, visito al cliente y sobre el terreno hablamos sobre el tema. Entonces, ¿qué suelo hacer yo? Pues la verdad que lo que suelo hacer es escuchar muchísimo, hablar poco, pero sí intentar empaparme de todas las necesidades, los gustos, las opiniones del cliente. O sea, hago muchas preguntas, pero no aporto nada. O sea, no doy demasiadas ideas en esa primera visita, sino que simplemente escuchar, en plan como si fuera una esponja, intentar preguntar todo lo que yo necesite preguntar para entender bien a ese cliente, entender bien qué le gusta, cuáles son sus necesidades. Y a partir de ahí ya volver a la oficina y ya en privado en la oficina es cuando ya empiezo a ordenar todas esas ideas y a pensar soluciones y a diseñar lo que sería al menos la primera fase del diseño del jardín.
Bueno, yo en ese aspecto hago lo mismo que haces vos, hago algunas consultas, escucho lo que tienen las personas para decirme, averiguo quiénes van a ser los usuarios. Pero agrego un pasito extra. Les envío un cuestionario, un formulario para que me completen a través de internet sobre un montón de otros aspectos que pueden haber quedado en el aire, que al cliente se le hayan olvidado de comentar o que después, a partir de nuestra charla, hayan surgido. Entonces, en ese cuestionario me van a decir, por ejemplo, quiénes son los usuarios, si hay mascotas, si no hay mascotas, si hay alguna planta en particular que quieran incorporar porque se las regaló la madre, la abuela. Un montón de preguntas que van a sumar a la información que yo ya me había traído. De esa forma, también les doy la posibilidad de que me adjunten fotos de jardines que a ellos les gusta, como para entender por dónde tengo que ir con ese primer diseño o boceto inicial para poder seguir trabajando. Entonces, a tu trabajo, yo le sumo una tarea al cliente, que es la de completar este formulario para tener más datos al momento de pensar el jardín.
Vaya, veo que haces trabajar al cliente. ¿Y te funciona? ¿El cliente te rellena el formulario o has de estar recordándoselo luego durante varios días de, por favor, envíame el formulario?
No he tenido problemas. Les he mandado el formulario, a veces en un formato tipo Word, por dar un ejemplo, y ellos lo completan, me lo envían por correo electrónico o agarran y lo imprimen y lo completan a mano, y en una segunda visita compartimos y analizamos esa información que me dieron, que también ya me la anticiparon quizás por teléfono. Pero hasta ahora te podría decir que el 99,9% de los casos me han completado el formulario.
Ah, pues me parece muy buena idea. Es algo que yo no hago y mira, me prepararé en primera instancia un formulario más sencillito y haré la prueba a ver qué tal aquí en España, a ver cómo de receptivos están los clientes y a ver si me funciona que me rellenan el formulario. Pues yo, una vez acabamos la visita, cuando ya tengo un poquito el contacto hecho y la visita ha sido extensa, lo que hago ya es pedirles que, con la excusa de que tengo que tomar medidas, que me dejen en el jardín 10-15 minutos a solas para yo, conmigo mismo en la soledad, aparte de tomar las medidas que sean necesarias, pues ya ir percibiendo un poquito la energía de ese jardín y las posibilidades que puede llegar a tener. Siempre intento conseguir un plano, no siempre es posible porque a veces son reformas de jardines que las casas tienen ya muchísimos años y ya el propietario no sabe ni dónde está el plano de esa parcela, pero también hago muchos jardines, diseño y construyo muchos jardines para viviendas de nueva construcción, entonces sí que es muy fácil que me faciliten el plano. Eso es un paso, un requisito importante para mí porque luego el programa de diseño de ordenador que utilizo permite importar esos planos y trabajar en base a ellos, lo que ahorra muchísimo trabajo. Ahorra todo el trabajo de medir el jardín, el terreno, que, bueno, es bastante laborioso. Yo he conseguido reducir bastante el tiempo de medir, ya que utilizo un artilugio que va conectado al móvil y que mediante señal, algo así parecido a GPS, va marcando los puntos del jardín y me va midiendo el jardín, me da las áreas, los metros cuadrados, incluso ahora han hecho una actualización que también me da los desniveles y, por ejemplo, si tengo que añadir tierra, pues puedo cubicar fácilmente cuántos metros cúbicos de tierra tengo que añadir, o al revés, si tengo que rebajar, me dice cuántos metros cúbicos voy a tener que extraer y, por tanto, cuántos camiones. Y también otra cosa que hago es, aparte de tomar las medidas, es hacerme muchas fotos, hacerme vídeos e incluso llevo siempre un pequeño dron que hago volar y también me tomo algunas fotos aéreas y también hago algunos vídeos aéreos. Aunque en Google tenemos la posibilidad de conseguir esas fotos aéreas, pero cuando se hace zoom en Google se pixela demasiado. Entonces prefiero hacer la foto con el dron y también a veces la foto de Google tiene varios años atrás y ya no corresponde mucho. Por ejemplo, cuando es obra nueva, cuando se ha construido la casa nueva, pues en Google sale simplemente un terreno de campo pelado y no me sirve esa imagen, ¿no? Tú, Claudio, ¿cómo lo haces?
Bueno, primero, no tengo esa tecnología. Yo sigo con la cinta métrica, midiendo, obviamente, parto del plano, pero cuando no cuento con el plano, cuando ya es una vivienda a la que se le va a modificar el jardín, está, como estabas diciendo vos, una casa que ya tiene sus años y cuyo plano no está, agarro y tengo que tomar las medidas como para poderla llevar al software con el que hago el diseño del jardín. También, videos no hago tantos, pero sí hago muchísimas fotos, desde todos los rincones del jardín, para todos los distintos lados, y además me posiciono en las aberturas, o sea, a la altura de las ventanas y de las puertas, y saco una foto del jardín como si lo estuviera viendo desde el interior de la casa. Entonces, luego cuando vamos planteando las ideas de diseño, es como que la persona puede imaginarse lo que va a ver si está a lo mejor mirando desde la ventana de la cocina o desde la ventana del dormitorio, qué parte del jardín va a ver con las plantas que hayamos colocado en ese sector. Entonces, más allá de la idea general, de la distribución general de las plantas, también puede darse una idea a través del software de cómo va a ver el jardín desde la ventana de cada uno de los lugares o desde las puertas que dan al jardín en cada uno de los sectores.
Muy bien, muy, muy interesante. La verdad que es muy buena idea entrar dentro de las casas. Yo no lo hago Más que nada porque me da vergüenza pedir que me dejen entrar en la casa. Digo, a ver si van a tener los platos sin limpiar en la cocina y les va a dar vergüenza.
Yo lo hago desde el exterior de la casa, Fernando, no me meto. Lo hago desde el exterior.
Ah, vale, vale.
Pongo a la altura de la ventana y saco hacia el jardín.
Ah, ok. No. Vale, había entendido que entrabas en la casa, digo, ostras, no me atrevo.
No, siempre desde el exterior, esos 15 minutos que te tomás vos, yo también, sí. Pero me pongo en la ventana, del lado de afuera, sobre la veredita pegada a la casa y desde ahí saco la foto, como si mirara desde el interior, pero estando en el exterior.
Vale, ahora lo he entendido, pero bueno, realmente lo genial, lo perfecto sería que se pudiera entrar en la casa y ver realmente desde el comedor, desde el sofá o desde la cocina, ver esa visión que tú comentas, ¿no? Pero bueno, no es estrictamente necesario, ya que los software normalmente que utilizamos para diseñar, tanto tú como yo, que además da la casualidad de que es el mismo, aunque trabajamos con empresas diferentes, pero usan el mismo software de base. Estos software, aunque diseñamos en 2D, en dos dimensiones, en un plano, tienen la posibilidad de automáticamente pasarlo a 3D. Entonces, ya si te sitúas con el software dentro de la casa y miras a través de la ventana, ya se proyecta lo que se va a poder ver, ¿no? O sea que, en cierta manera, ya suplimos esa no posibilidad de entrar dentro de la casa, ¿no? De plantearle al cliente si nos deja entrar en su casa a ver cómo se ve el jardín desde las ventanas. Bueno, el software que yo utilizo se llama Landscape 3 Design. Mi inglés es el que es, pido disculpa por ello. El tuyo es de base prácticamente el mismo, lo que pasa es que tú lo has comprado en Estados Unidos y yo lo he comprado en España. ¿El tuyo cómo se llama, Claudio?
Real Time Landscaping. Yo uso el Pro, pero está la versión Architect, que es la que voy a futuro también por ahí a cambiar. Justo he actualizado a la última versión, que la Architect es la que tienes tú en español. Yo tengo la versión en inglés de Estados Unidos, que es, creo que el software propietario es de ellos y la que tú tienes es una licencia traducida y con algunas opciones extra que no tiene la versión que tengo yo.
Muy bien, genial. Creo que en inglés, como en otras tantas cosas, también me ganas. Entonces, simplemente pues nos sentamos, bueno, yo me siento, supongo que tú también, yo me siento en mi oficina y empiezo a diseñar. Importo el plano, si es que tengo plano, y si no, me hago yo un plano en el software. Y empiezo a diseñar a partir de ahí, intentando juntar todas las ideas y todas las necesidades que me ha transmitido el cliente, sumándole toda la experiencia de, creo que ahora ya son 26 años trabajando, diseñando y construyendo jardines, sumado con todo eso y sumado con las circunstancias actuales en las que estemos viviendo en estos momentos. Digo esto porque, por ejemplo, estamos atravesando nosotros una sequía aquí en nuestra zona. Y entonces temas o conceptos o artículos que quizás años atrás no se incluían en los jardines o que sí se incluían, ahora no se incluyen. Por ejemplo, para que se me entienda bien, a mí me encantaba incluir en el diseño del jardín estanques y cascadas. Era un recurso, bueno, que rendía muy bien. Sin embargo, ahora que tenemos una sequía desde hace 3 o 4 años bastante, bastante severa, ya no tiene sentido promover, aunque es precioso un jardín con un lago, con un estanque y con una cascada, ya no tiene sentido ni siquiera proponerlo, porque estamos ya en otra época, estamos atravesando otros escenarios en los que, por ejemplo, ya intervienen más los áridos, las gravillas, incluso, aunque sea horrible decirlo, pero incluso ya tenemos que, en muchos casos, incluir céspedes artificiales, porque sencillamente llevamos un año que está prohibido regar el césped natural.
Sí, la verdad que cambian las condiciones año a año. Para nosotros, después de 11 años de sequía, este es el primer año que se puede decir hay agua como para regar al menos las zonas de cultivo. Siempre las restricciones a nivel de jardines siguen estando, pero la verdad que las circunstancias cambian y este análisis detallado de los problemas y de las posibles soluciones que tenemos que darle a nuestros clientes parten de todo ese contexto, porque a lo mejor hay agua para regar, pero el costo del agua para regar subió muchísimo, entonces es un recurso que tenemos que considerar optimizar. Bueno, todo esto va a impactar directamente en el diseño. Y hablando de diseño, no sé si haces más de una propuesta al cliente o cómo lo vas trabajando, como una especie de idea general o directamente ya vas con un resultado un poco más elaborado.
Bueno, hay dos maneras de enfocarlo. El diseño encargado por un cliente a cambio del cual el cliente paga, o sea, lo que sería un estudio paisajístico. En ese caso, las veces que ofrecemos ese servicio sí que se ofrecen dos o tres opciones diferentes, pero porque el cliente está pagando por ese trabajo. Entonces, en ese caso sí que se puede dedicar horas a ofrecer varias opciones. Pero luego hay otro enfoque, que el objetivo final realmente es construir el jardín. O sea, ahí actuamos más como una empresa constructora de jardines en la que damos el servicio de diseño como, digamos, un paso intermedio entre lo que necesita el cliente y nuestro objetivo final, que es construir el jardín. Quiero decir con esto que no es tan objetivo final el diseño, sino sí la construcción. En ese caso no cobramos por el diseño, lo hacemos gratis, porque intentamos que sea el reclamo para que el cliente quiera hacerlo con nosotros. Entonces, en ese caso ofrecemos solo una única opción por tema de costes. No podemos dedicar más tiempo ni perder más horas de trabajo en algo que estamos dando de forma gratuita. ¿Tú cómo lo haces, Claudio?
Lo que yo termino haciendo, que lo podría haber también comentado antes, es al cliente ofrecerle dos o tres tipos de servicio, básicamente, para evitar esto. Entonces, una es una especie de asesoramiento, paga por un asesoramiento paisajístico, yo los visito al jardín, vemos lo que hay, qué es lo que quieren y les hago una asesoría sobre las cosas que pueden hacer. La otra es un diseño básico, que es más o menos lo que estás comentando vos, con un precio también reducido y a partir de lo que me manifestó el cliente les doy una propuesta. Y la otra, ya el servicio propio de diseño, en donde arranco con tres ideas que estén más o menos parecidas en conceptos, pero que se distancien lo suficiente como para que se noten que son distintas. Y a partir de eso vamos tomando los elementos que el cliente le gusta y ahí vamos a trabajar y a desarrollar en detalle la propuesta final. Pero, como te estaba comentando, lo ofrezco como servicios distintos. En ninguno de los casos lo estoy entregando gratis, porque estamos cambiando tiempo y conocimiento por el dinero y el cliente como que lo valora. Después están las otras cosas, que yo muchas veces los jardines no los hago, tienen su jardinero y los quieren modificar con su propio jardinero. Entonces, eso fue lo que me llevó a elegir esta modalidad de trabajo, que es distinta a si es un jardín de cero o una vivienda nueva.
Claro, correcto. Depende de cómo se enfoque. Lo que es diseñar el jardín ya en sí es un servicio y ya lleva un coste. O como en la mayoría de los casos en los que yo trabajo, realmente el servicio, el objetivo o lo que se valora muchísimo más es la ejecución del jardín, la construcción. Entonces el diseño es algo obviamente por lo que hay que pasar, porque si no sabemos qué vamos a hacer, pues no podemos construir ningún jardín. Pero en este caso no lo valoro tanto y no le hago al cliente pagar por él, sino que es un reclamo para intentar ganar a otras empresas a las que el cliente quizás haya llamado, intentar ganar la batalla ofreciendo una idea mejor, más bonita o mejor presentada, o intentando dar más confianza para que el cliente piense que con nuestra empresa el jardín va a estar mejor ejecutado, mejor terminado y más adaptado sobre todo a sus necesidades.
Es parte de la propuesta de valor que le estás ofreciendo al cliente. Va más desde la parte de la ejecución, con el valor añadido del diseño, que un diseño como punto de partida. Una cosa así, por lo que entiendo.
Exacto, algo así. Obviamente, en el diseño lo que se pretende, como el objetivo es construir el jardín, lo que se pretende es explicar, más que un estudio paisajístico al uso, donde hay que detallar todas las especies, nombre de plantas, tamaños propuestos, cantidades de material que se van a emplear. Más que esto, lo que trato de hacer es explicar cuál es la idea, cuál es la propuesta de jardín que propongo implementar en su parcela. Entonces, por ejemplo, para que se entienda bien, si hay una zona que es una masa de plantas, pues simplemente indico en el diseño que ahí va a haber una masa de plantas que en un futuro no pasen de 60 centímetros de altura y ya está. Pero no indico exactamente cada una de las plantas, cómo se llama. O sea, entiéndase, al ser un trabajo que se ofrece gratuitamente, un diseño gratuito, algo de información nos la quedamos en la empresa a nivel interno y no se le proporciona al cliente. Luego ya en la fase de presupuesto, cuando ya se calcula todo el coste de todo lo que puede conllevar construir ese jardín, ahí ya se especifica un poquito más tipos de plantas, tamaños, etcétera, etcétera, materiales y ese tipo de cosas.
Claro, que el cliente sepa por lo que está pagando al momento de construir el jardín, pero no darle tanta información como para que después haga el diseño con otra empresa. Y esto lo comento porque en mis comienzos me pasó esto que estoy en cierta forma comentando, de armar la propuesta del diseño del jardín con el área de piscina y que me dijeron, no, pero ¿sabes qué? Mira, me parece que no lo vamos a hacer porque no nos da el presupuesto. Y resulta que después justo coincide que me llama el vecino para que le diseñe el jardín y veo que habían hecho el jardín con todas las características, las plantas que yo había propuesto. Entonces, me pasó una vez, no me pasan dos.
Correcto, correcto. No sabía cómo decirlo, pero lo has explicado.
Claro, se dice qué hacer, pero no cómo.
Exactamente.
Hasta que pagó. Después, cuando pagó, se le da todos los detalles. Y hablando de esto, ya casi del final de esta etapa de diseño, ¿cómo le entregás vos este informe? Vino el cliente, vine yo y te dije, Fernando, mira, bueno, vamos a hacer el jardín. ¿Cómo redactás el proyecto? ¿Cómo me lo entregás para que yo lo pueda ver? Ya, obviamente, ya te pagué por el servicio. ¿Cómo me entregás ese informe?
Vale, pues en sencillo, realmente sencillo. Como lo que pretendo es explicar lo que se quiere hacer, lo que yo hago es un documento, creo un documento, donde voy paso a paso explicando cada cambio importante en el diseño del jardín. Me explico. Con el mismo software que utilizo para el diseño, se va haciendo el diseño, se va haciendo mediante capas. Por ejemplo, el terreno es una capa, el césped sería la capa número 2, los setos la capa número 3, los árboles la 4, la piscina la capa número 5. Por poner un ejemplo así muy básico, que se entienda muy fácil. Entonces, a la hora de presentar el diseño, voy igualmente capa por capa. Hago una captura de pantalla del plano en tres dimensiones o en dos dimensiones, según me interese. Hago una captura de pantalla del programa y la pongo en el documento y empiezo a explicar. Este es el diseño, este es el paso número 1 en el que proponemos crear esta superficie de césped. Y entonces, en esa captura de pantalla solo aparece la casa, la parcela y el césped, nada más. Para que el cliente entienda muy bien dónde estoy indicando que quiero poner el césped. Si quiero poner una zona con grava, lo mismo. Si quiero hacer unos caminos, unos senderos, igual. Si quiero montar unas escaleras, igual. Voy así paso a paso. O sea, el diseño tiene 8, 10, 12, 14, 15 pasos, 15 imágenes. Porque si ya pongo la imagen final, en el último paso, el jardín terminado, entre los árboles, las plantas, los elementos decorativos, las sombrillas, las pérgolas, al final no se ve el césped ni dónde empieza ni dónde termina, porque ya es el jardín como terminado, ¿no? Luego, el software de ordenador que utilizo permite hacer un renderizado en tres dimensiones de ese jardín. Se le colocan unas cámaras haciendo una ruta por el jardín y entonces simula como si fueras caminando por el jardín. También te puedes elevar como si fuera un dron. Te puedes elevar en altura para ver el jardín desde mucha altura. Bajar, etcétera. Entonces, ese renderizado lo exporto, lo publico en el canal de la empresa de YouTube, que ya de por sí ese trabajo ya nos sirve para, bueno, generar contenido, poniendo un título curioso. Por ejemplo, suelo poner diseño de jardín en tal ciudad, ¿no? En la ciudad donde esté el jardín que estoy diseñando. Y eso luego, cuando algún usuario va a Google y se le ocurre de buscar, pues busco empresa de diseño de jardín en mi ciudad, pues ese vídeo está posicionado con esas palabras clave, y me encuentran. Y a raíz de ahí consigo también muchos clientes. Pues pongo ese vídeo, lo inserto en el documento que yo utilizo para presentar el presupuesto. Entonces al cliente le llegan imágenes, texto, el vídeo del renderizado. Y luego, como es solamente un diseño, que no es un presupuesto, que no pongo precios ni nada todavía, debajo de cada imagen también pongo un audio. Grabo un audio y lo inserto en el documento. Y el audio lo que hace es explicar. De esta manera me ahorro tener que poner unos textos enormes que normalmente, pues bueno, las personas no les gusta leer y se le hace muy pesado tener que leer un folio entero explicando algún aspecto del diseño, ¿no? Entonces pongo un audio y explico, mira, aquí te recomiendo césped, pues mira, porque como te acuerdas, como hablamos, que aquí daba mucho el sol y que te gustaría que estuviera la superficie fresquita y tal, en ese plan pongo el audio explicando cuál es mi propuesta. O sea que tengo todos los medios audiovisuales posibles, los tengo insertados en el documento. Audio, imágenes y vídeo. ¿Y tú cómo, Claudio?
Estoy pensando en las cosas que te voy a copiar. La parte del audio no se me había ocurrido. La verdad que eso me parece que va a ser algo que voy a implementar. Y con respecto al informe, yo lo trabajo, toda la información la voy volcando en un documento que genero en Canvas, en la aplicación web. Tengo la versión de pago y lo voy trabajando allí. Y los videos los subo, pero los tengo de forma oculta o privada en YouTube. Entonces les doy el enlace a mis clientes, pero solamente ellos pueden verlo. No he pensado, no se me ocurrió hacer esto, de utilizarlo también en un canal aparte de YouTube, por ejemplo, como para que me puedan llegar a encontrar de la forma que lo estás haciendo vos. La verdad que eso es una idea muy, pero muy interesante para copiar. Lo mismo que el audio. Y con respecto a las capas, esta que estás comentando del césped, de los árboles, yo hago lo mismo con la del césped solamente. Luego voy trabajando con estas capturas de pantalla. En realidad el software, cuando trabajo con la que me permite hacer los fotomontajes, exporto como si fuese una foto y el documento lo enriquezco con las fotos, la descripción de lo que está y las razones por lo que están esas plantas allí. Está muy bueno esto de colocar el audio, me parece que eso lo voy a empezar a implementar porque además le da una cuota de cercanía con el cliente que no se lo da el texto. Entonces me parece muy buenas ideas. Y la de utilizar el video también con fines comerciales, esa realmente estoy desperdiciando las posibilidades y los recursos que ya están hechos.
Bueno, pues si algún oyente también quiere, le parece quizás práctica algunas de las ideas que estamos comentando y también quiere copiar, claro, igual se pregunta, bueno, ¿y cómo le pongo yo un vídeo? ¿Cómo inserto yo un vídeo en un documento? ¿O cómo inserto un audio? En este caso creo, corrígeme si me equivoco, pero creo que en Word no se puede. Creo que en Canva tampoco se puede insertar un vídeo y un audio, no estoy seguro. Pero ahora me lo corregirás, pero yo voy a decir la herramienta que utilizo. Utilizo una herramienta que se llama Notion, se escribe Notion con T, Notion. Es una herramienta, bueno, se está haciendo ya muy, muy famosa porque es como un Word, pero vitaminado. Un Word al que se le pueden añadir audios, se le pueden añadir vídeos, imágenes, por supuesto, tablas de precios, se le pueden añadir muchísimas cosas. Entonces yo uso esta herramienta. Entonces cuando ya tienes el documento, te da la posibilidad de publicarlo en la web. O sea, que al cliente no le envías un PDF, sino que le envías un enlace. Un enlace que cuando él hace clic, lo que ve es una página web, una especie de página web, y ahí está tu presupuesto. Quizás si alguien lo prueba, dice, ah, pero es que no queda tan bonito. A mí me pasó eso, que al publicarlo pues no queda 100% bonito, ultra bonito. O sea, puede servir en la mayoría de los casos. Pero si ya somos más refinados que queremos que quede ya ultra bonito, hay otra herramienta que se llama super.so, que lo que hace es coger una página de Notion y convertirla en una página web bonita. Entonces ya te aparece la cabecera de un color, el pie de página de otro color, te aparecen las tablas de precios, te aparecen más bonitas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el sistema que yo utilizo.
Sí, yo en realidad lo que hago es compartirlo. Vamos a poner, si el video está en YouTube, le hago una captura de pantalla, la coloco y lo coloco como un hipervínculo. Entonces, comparto el documento como un PDF y al ser un PDF podemos directamente colocar el enlace. Lo que no he probado todavía, porque no me he animado por cuestiones de resultados, es usando esta misma herramienta de Canvas, pero exportarla como sitio web. Si se exporta como sitio web, permite todos estos enlaces, incluso colocar otros documentos para que se puedan descargar, pero no lo he hecho. Y la tercera opción que tendríamos con los mismos documentos es insertarlos en un apartado de nuestra web con el consumo de ancho de banda, el consumo de almacenamiento, insertarlos en una página dentro de nuestra web y darle el vínculo al cliente para que vaya, ve ahí, tenga los videos, tenga los audios, todo desde una página creada para nuestro cliente. Esa sería una opción que todavía no he explorado, pero como para poder tener todo junto en un lugar.
Bueno, esto como todo en la vida, pues siempre va evolucionando, va mejorando, se empieza con una idea y se acaba con otra, se empieza con unas herramientas y luego se pivota hacia otras herramientas mejores. Yo siempre lo comparto como página web, la opción de página web. Lo que pasa es que antes de compartirlo lo descargo como PDF y en el propio presupuesto pongo una especie como de botón donde pongo descargar en PDF. Así el cliente, aunque recibe solo un enlace y por tanto va a una página web, siempre tiene la posibilidad de darle al botoncito y descargarse ese presupuesto en PDF por si él lo quiere guardar en su ordenador o en su Google Drive o lo que sea. Pues bien, una vez ya presentado el diseño, lo que suele ocurrir es que les parece genial y vamos hacia adelante o que hay que hacer alguna modificación. Normalmente suele ocurrir que vale, el 80% me encanta, el 90% me encanta, pero me gustaría que esta zona de planta fuera más pequeña, que incluyeras algún árbol más o al revés, que quitaras algún árbol. Bueno, ese tipo de ejemplos que pongo para que se me entienda bien. Entonces, normalmente ahí pasamos a una segunda versión del diseño donde ya es mucho más rápido, es simplemente modificar cuatro cositas, cambiar cuatro imágenes y ya está. Y una vez aceptado el diseño, el cliente ya está contento, entonces ya pasamos a lo que sería calcular el coste de construir ese jardín. Y en un documento nuevo, pero generado a partir del diseño, lo que hago es duplicar el documento que presenta como diseño, lo duplico, y ahí ya le añado las tablas de precios, más información que consideremos relevante para que el cliente esté bien informado de lo que se va a hacer y de lo que va a tener que pagar. Y una vez ya recibe el presupuesto, pues terminar de negociar la forma de pago propuesta, ver que encaja el precio que se ha propuesto en la idea que tenía el cliente. Si no es así, siempre explicar al cliente que podemos modificar ciertas cosas. Por ejemplo, se puede bajar en calidad de la tierra. Si colocamos gravillas, podemos colocar menos espesor de gravilla. Esto siempre y cuando el cliente pida y suplique, por decirlo de alguna manera, rebajar el monto total del presupuesto, ¿no? Si dice esto hay que bajarlo como sea, pues empezamos a bajar tamaños de árboles, tamaños de plantas, calidades en sustratos, intentamos, bueno, buscar la manera. Por eso yo siempre le digo a los clientes que un jardín no es como comprar un coche. Pues nosotros cuando vamos a comprar un coche, imagínate que queremos comprar, no sé, un Mercedes, el modelo A. Pues vayamos al concesionario que vayamos, nosotros sabemos que el coche va a ser exactamente el mismo. O sea que no por comprarlo en un concesionario un poquito más barato que en otro, nos van a engañar y nos van a dar un coche peor. Simplemente el coche va a ser el mismo, lo que pasa es que si tenemos la suerte que en un concesionario conocemos a alguien o que no han cumplido objetivos y necesitan vender obligatoriamente ese trimestre y entonces para vender nos hacen un mejor precio, pues compramos y ya está, y nos llevamos el coche exactamente igual. Pero en jardinería eso no ocurre. En jardinería un jardín se puede hacer de muchas maneras, con muchas calidades. Si es necesario, pues reduciendo grosores, reduciendo tamaños, cambiando el tipo de plantas, o sea, es muy, muy, muy maleable. ¿Qué opinas, Claudio?
Sí, que es así. Cambia. Nosotros tenemos mucha diversidad de precios. Hoy por hoy, cuando uno arma un presupuesto, el cliente ya sabe que puede variar mucho. Lamentablemente, en algunos casos, uno recurre a decir, bueno, construir este jardín con estas condiciones le va a salir tanto dinero. Habitualmente la moneda de referencia es el dólar estadounidense porque fluctúa y todos los precios van un poco también de la mano de ello. Entonces, el cliente más o menos sabe de qué se trata el jardín, cuánto le va a salir, si hay que ajustarlo, pasan los ajustes exactamente por las mismas condiciones, las características del sustrato, el tamaño de las plantas, la calidad de las plantas, porque tenemos distintos tipos de viveros. Hay viveros que tienen plantas que parecen de plástico, de lo lindas que son, y otros que poco más hay que mirarla con mucho cariño y decir, va a salir adelante. Así. Eso es lo que va a ir moviendo la aguja al momento de la ejecución de la obra. Y la otra opción que a veces manejamos es decir, bueno, este jardín se puede realizar en 2 o 3 etapas y el presupuesto entonces se divide en esas etapas y se van cumpliendo como objetivos. A lo mejor la instalación del césped sea una de las prioritarias, luego el césped y a lo mejor un seto verde y luego quizás las plantas de los canteros o si se va a poner una fuente o una piscina, se va haciendo en distintas etapas. Eso nos sirve como para podernos manejar en una economía también muy cambiante.
Bueno, Claudio, pues creo que si te parece bien, la parte ya de cuando nos aceptan el presupuesto, cómo negociamos los pagos y cómo ejecutamos el jardín o cómo hacemos los preparativos, cómo encargamos materiales, todo eso lo podemos dejar para otro episodio porque ya nos hemos extendido bastante. Entonces, si te parece bien, damos por concluido aquí el episodio número 279 de este podcast. Un aplauso por ello. Y bueno, recordar que en jardingpt.com tenemos los audiocursos, las clases sobre jardinería, pero es que no solo es eso. Pertenecer a jardingpt.com también da acceso a varios grupos privados de Telegram, en los cuales hay una comunidad de aficionados y de no tan aficionados, de profesionales en jardinería, donde se pueden hablar todos estos temas así un poquito más nacidos, emanados de la experiencia de cada uno. O sea, mediante estos canales de Telegram se puede acceder a este tipo de información que no está en los libros, que está simplemente en nuestra experiencia. Así como a ciertos vídeos donde explicamos cómo gestionamos nuestras empresas de jardinería en casos concretos con vídeos reales grabando a nuestros trabajadores.
Así es, he estado haciendo memoria y hemos hablado hasta incluso de los motores de las cortadoras de césped y de algunas fallas. Y lo hemos hablado a partir de nuestra experiencia. O sea, la variedad de temas es importante, que hay cosas que si uno las quiere saber de alguien que tiene experiencia, qué mejor que pertenecer a una comunidad. Y esa comunidad la encuentran en nuestra academia jardingpt.com. Y con esto entonces llegamos al final, Fernando. Nos queda nada más que despedirnos.
Pues nada, un fuerte abrazo para todos. Feliz 2024, que sea un buen año, que nos traiga mucha energía positiva, muy buenas cosas para todos. Y nada más, el mes que viene nos volvemos a escuchar en el episodio en colaboración. Un abrazote bien fuerte y a disfrutar del jardín lo máximo posible.
Y para despedirnos, primero te recomiendo que visites la página web de Fernando, personalgardenshopper.es, su canal de YouTube con el mismo nombre. El enlace te lo dejaré en las notas del episodio, lo mismo que al canal en abierto de Telegram. Y por supuesto, te agradezco que dejes tu valoración, que compartas el episodio, que nos hagas tus comentarios para seguir creciendo, para seguir aportando ese valor que tanto te mereces. Y con esto entonces llegamos al cierre habitual de estos episodios con Fernando. Dos continentes,
dos hemisferios,
dos profesionales
unidos por una misma pasión,
la jardinería. Hasta el próximo jueves.
Adiós.
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 Adiós. Hola, adiós. Hola, adiós.